El título apareció ayer en la portada del diario El País. Decía: cesan al gerente general de UTE y se eliminarán varias gerencias. La nota se desarrollaba en páginas interiores. Decía: el directorio de UTE comunicó el viernes al gerente general del ente, Carlos Pombo, que será relevado de su cargo que ocupó por concurso en 1992. En su lugar será designado el actual gerente de la división financiera, Alejandro Perroni, un contador de 39 años que ingresó en la empresa en 1989. El ministro de Industria, Jorge Lepra, dijo al diario El País que fue una decisión que se enmarca en el proceso de reestructura de las gerencias de las empresas públicas. Adelantó asimismo que habrá otros relevos gerenciales en la empresa eléctrica y que no se llenarán varias gerencias vacantes tras el plan de retiro incentivado que ha estado aplicando UTE. Estimó que hay entre 15 y 25 cargos gerenciales acéfalos.
La primera llamada del día.
Vamos a profundizar en esta novedad y para eso estamos en perspectiva con el presidente del directorio de UTE, ingeniero Beno Ruchansky. Ingeniero Ruchansky, buenos días.
Buenos días.
Efectivamente, así están las cosas. El adelanto del País, usted lo confirma. Digo porque ayer el diario aclaraba que no había podido consultar a miembros del directorio.
Efectivamente, el directorio de UTE ha tomado la decisión de nombrar un nuevo gerente general. Es así.
Y efectivamente, ¿esta decisión forma parte de un reordenamiento que se piensa llevar adelante en la empresa pública? ¿Cuál es exactamente el motivo de este relevo?
Bueno, a ver, hay que hacer un poco de historia para darle un contexto a esto. En primer lugar, un dato rescatable es que si nosotros pensamos en una organización como la UTE, del tamaño de la UTE y de los cambios que ha habido en los últimos años, teníamos la necesidad de imponer una reestructura de organización, ya que la última se hizo a principios de los años 90. Y si uno toma en cuenta los cambios tecnológicos, el entorno regulatorio del sector, que es totalmente nuevo, nuevas modalidades de intercambio de energía con la región, e inclusive una significativa reducción del personal, uno se da cuenta que era necesaria una adecuación de la empresa. Es justamente en este entorno de procesar una reestructura de la organización que permita adaptarse a las condiciones del entorno, que tenemos que pensar en un nuevo liderazgo. O sea, y en esto tampoco hay que verlo con mucho dramatismo. O sea, a nuestro entender, se ha culminado un ciclo. En el caso del contador Pombo, estamos hablando de un gerente general que ha cumplido durante 15 años esa tarea. Y es natural que apostemos a un nuevo liderazgo que impulse el proceso de transformaciones al cual tiene que abocarse la empresa.
Usted está diciendo entonces que no hay disconformidad con la gestión de Pombo.
No está planteado en esos términos. Yo diría que
no está planteado en esos términos, pero ¿hay o no hay disconformidad?
Es que justamente uno lo que tiene que entender es que desde que empezó este directorio nos hemos planteado la necesidad de que hubiese una reformulación en el funcionamiento de la empresa. Esa reformulación no está, digamos, vinculada directamente a el análisis de si hizo bien o mal las cosas de agente general. Está el análisis a la necesidad de que la empresa se adecue a cambios que había tenido el entorno. Si no nos abocamos antes a esto, fue porque en los dos años previos, es por todos conocidos que tuvimos una crisis energética muy grande y que hizo que concentráramos todo el esfuerzo en asegurar el suministro de la demanda. Y luego, además, que nosotros estamos esperando la implementación del plan de retiros incentivados, que sabíamos iba a generar una importante cantidad de cargos gerenciales vacantes. Entonces, sorteadas estas dos circunstancias, es que ahora nos abocamos a este proceso de transformaciones.
Le preguntaba,
específicamente lo digo, esto no va en desmedro de lo que venía haciendo, de lo que se venía haciendo hasta ahora, y menos aún va en menoscabo el desempeño del actual gerente general.
Se lo preguntaba porque desde hace tiempo circulan versiones a propósito de problemas de comunicación o directamente diferencias entre el directorio y Pombo.
Bueno, explícitamente, justamente yo remarco que no va en desmedro de lo que se venía haciendo hasta ahora y que tampoco implica no reconocer el trabajo que ha hecho Pombo durante todos estos años. Sí entendemos que en esta nueva fase necesitamos otro tipo de liderazgo.
Por otro lado, desde hace semanas se escucha hablar a nivel del gobierno de que vienen medidas de este tipo, porque se procura frenar el corporativismo que se ha ido enquistando en las empresas del Estado. ¿Qué dice usted a propósito de esos comentarios? ¿En qué medida hay algo de eso también en estas medidas que ustedes están tomando?
Bueno, lo que sí hay es una voluntad del Poder Ejecutivo, del cual hemos recibido este mensajes a este respecto, en cuanto a acelerar los procesos de transformaciones. ¿Sí? Y esto es de público conocimiento, inclusive pues se está estudiando en un contexto más amplio de reforma del Estado. ¿Sí? Ahora, respecto a lo otro, no me gustaría que esto quede marcado como una cruzada contra un corporativismo gerencial. Yo creo que hay que darle un marco más amplio. En todas las organizaciones hay grupos con agenda propia. Llámense gerentes, hasta los propios sindicatos o determinados sectores de una empresa. Ese es un dato de la realidad. Y el directorio tiene que poder arbitrar la situación de modo a hacer converger esas agendas con los objetivos del directorio. Y es en eso justamente que estamos. Para nosotros una manera de hacer converger esas agendas es funcionar con método, de manera de tener planes estratégicos y de exigir cumplimientos y evaluación de grado de cumplimiento. Esa es una manera, digamos, de acotar las agendas propias de los distintos sectores. Y para eso es importante tener un proyecto a largo plazo, porque, y eso ha estado también en la prensa, siempre dicen, bueno, los gerentes lo que plantean es los directorios se van y nosotros quedamos. Entonces, eso a la larga hace que las agendas de quienes permanecen es la que se impone. Pero en la medida en que haya planes estratégicos y que se exige un cumplimiento de estos, entendemos que se puede acotar esas situaciones. Y ahí también otro elemento importante, y en particular para el sector eléctrico, por las características propias del sector, es la necesidad de tener políticas de Estado, ¿no? O sea, las políticas de Estado también son otro elemento que puede, de alguna manera, restringir esas agendas particulares.
Sí, el punto es cómo encontrar el equilibrio, ¿verdad? Porque algo de eso usted ya mencionaba recién. ¿Cuántas veces se ha cuestionado que las empresas públicas no pueden funcionar con directorios que se renuevan cada 5 años, con gente que ocupa esos cargos y que muchas veces no tiene conocimiento de las empresas que pasa a dirigir? ¿Cuántas veces se ha dicho que hay que profesionalizar la gestión? Bueno, puede pensarse que la forma de selección de los gerentes, y en particular los llamados a concurso para esos cargos, son una buena alternativa para ir en esa profesionalización.
Sí, sí, eso es justamente parte del problema que hay que resolver. Esa situación, decíamos, de tensiones que hay que tratar de arbitrar, ¿no?
Efectivamente, ustedes van a un reordenamiento de la empresa que implica que la estructura gerencial pasa de 105 a 85 cargos. ¿Esos son los números?
No. O sea, nosotros, esta fase es una fase, digamos, de reordenamiento a nivel gerencial para encarar lo que es una fase de reestructura de la empresa en profundidad, que requerirá diagnósticos, que requerirá estudio de propuestas y que a mi juicio incluso tiene que pasar por una consultoría externa, digamos. Esto es simplemente un primer paso de un proceso mayor.
Pero, ¿no hay números aproximadamente?
Lo que planteó el ministro, yo no leí ese artículo, por lo que usted dijo, fue un número de cargos vacantes, que hoy efectivamente hay varios cargos gerenciales vacantes, algunos que ya venían desde antes de nuestra administración y otros que se procesaron ahora como consecuencia del plan de retiro incentivados. Es muy probable que no se llenen todas esas vacantes, pero queremos hacer un estudio serio de cuáles son necesarios y cuáles no.
Ahora, yendo al caso concreto del contador Pombo, ¿puede ser removido de su cargo? ¿Cómo se procesa este cambio que usted está anunciando y confirmando en este momento?
Bueno, en el caso del contador Pombo, y esta es una característica que tiene UTE, es que la mayoría de sus cargos gerenciales acceden por concurso, lo cual justamente también es un elemento importante a destacar. Pero, como repito, ¿no? Hay ciclos que se cierran, y en el caso de Pombo, 15 años al frente de la empresa, es obvio que estos cambios implican cierta tensión. Pero nosotros estamos convencidos que se va a ir disipando a medida que la situación se vaya asentando, y en el caso particular del contador Pombo nosotros le hemos manifestado nuestra intención de nombrar un nuevo gerente general, pero también le manifestamos nuestra intención de que queremos seguir contando con el concurso de él, con los aportes de él a la empresa, y por lo tanto le hemos ofrecido un cargo de asesoría técnica al directorio para que pueda seguir trabajando en alguno de los proyectos en los cuales ha estado.
Pero quiero decir, según el concurso al que accedió en su momento Pombo, ¿cómo es que se procesa su salida del cargo? ¿En qué condiciones tiene que darse?
Bueno, justamente, si él acepta esa situación, él incluso lo ha planteado, puede optar por salir de la empresa o por aceptar lo que se le está ofreciendo.
Pero mi pregunta es, todo depende de lo que Pombo en sí mismo resuelva. ¿Qué pasa si Pombo dice que no acepta dejar el cargo?
No he avanzado en los aspectos jurídicos, pero obviamente toda empresa en última instancia también tiene que poder tener la posibilidad de nombrar una persona, y en el caso esta del gerente general, que pueda llevar adelante un proceso del cual el director está planteando. Pero no está eso sobre la mesa. Hemos conversado con el contador Pombo y lo más probable es que él nos siga acompañando de su nuevo cargo.
Según lo que ha trascendido, seguiría en esas tareas de asesor, pero cobrando el mismo sueldo que hoy cobra como gerente general, ¿es así?
Bueno, sí, en principio esas son parte incluso de las restricciones que se plantean en estos casos, la ley orgánica de Utena.
¿Por qué? ¿Cómo es esto?
Bueno, porque en el caso de tener un cargo es muy difícil justamente poder cambiarlo hacia otro lugar de la empresa y que ello vaya a su vez en desmedro de sus ingresos. O sea, son parte de las restricciones en las cuales nos estamos manejando cuando uno ha obtenido un cargo por concurso.
Ajá. Eso quiere decir que va a haber que modificar la ley orgánica de UTE. Usted implícitamente está señalando que allí tienen un problema.
Lo que estoy señalando es que a futuro, y eso está pensando en el marco de la reforma del Estado, va a haber que ir a estructuras que sean más flexibles, ¿no? Donde, por lo menos, en la medida en que uno, y parece lógico, acceda a determinados cargos por concurso, bueno, estos no sean de por vida, sino que cada determinados años haya que tratar de volver, digamos, a concursar, o que los directorios tengan la potestad de actuar con más flexibilidad, ¿no? Es uno de los temas que está en estudio.
Para terminar, ingeniero Ruchansky, hablemos del nuevo gerente general, de la persona que ustedes han elegido para este cargo. ¿Por qué Alejandro Perroni, este contador de 39 años que ingresó el UTE en 1989?
Bueno, nosotros hemos manejado varios nombres y finalmente ha recaído en el contador Perroni. Hay unas características esenciales. En primer lugar, es un gerente que ha actuado con mucha responsabilidad y en el cual hemos valorado sus aportes en los últimos años. Creemos que hoy está suficientemente maduro como para afrontar este desafío. Y además también, dentro del esquema que estamos planteando, da una señal de corte generacional que también es importante dejar sentado, ¿no? Estamos hablando de una persona de menos de 40 años al mando de la empresa que mayor número de empleados tiene en el país, ¿no?
¿Cuándo se formalizarán estos cambios?
Y esos cambios se formalizarán dentro de 2 semanas.
Ingeniero Beno Ruchansky, presidente del directorio de UTE, le agradezco estas respuestas esta mañana, pero obviamente sobre toda esta reestructura que ustedes están encarando en la empresa se necesita más tiempo para entrevistas un poco más detalladas, así que en cualquier momento lo estaremos convocando de nuevo, ¿le parece?
Bueno, como no, estoy a la orden entonces.